Estamos con el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Javier Sarmiento, con el procurador delegado, Carlos Medina. También estamos con el alcalde de Villavicencio, Felipe Armán, y estamos con el especialista José Manuel Díaz, además de nuestro experto en todos estos temas, Rodrigo Primi. Viceministro, tiene usted la palabra.
Gracias, Diana. No, yo simplemente quería agregar o hacer tal vez algunas precisiones. Desde el Gobierno Nacional estamos totalmente abiertos, y así lo sabe el alcalde Felipe Harman, con el que hemos trabajado, repito, de manera articulada en el marco de la pandemia. El señor ministro se encuentra realizando unos viajes todos los viernes a los municipios, justamente para escucharlos y buscar soluciones conjuntas a esta problemática. Lo otro que quisiera destacar es que ese porcentaje, el 22% que he mencionado, es una cifra oficial. Yo invitaría al profesor José Manuel, que tal vez en otra oportunidad y en una reunión que pudiéramos realizar la próxima semana, poderle explicar un poco como la metodología de cálculo y cómo nuestro software es el que arroja esta cifra. Y frente a lo que corresponde a los centros de detención transitoria, yo destaco otra vez las herramientas que ha brindado el Gobierno Nacional en materia legislativa o en materia normativa, que justamente permiten habilitar estos centros de detención de transitoria o incluso ampliarlos. Ahora, yo quiero agregarte, Diana, para cerrar, una cifra adicional. Nosotros tenemos en cárceles del orden nacional, que repito, como lo ha señalado también nuestro procurador delegado, es competencia en materia de condenados. Tenemos 23.000 sindicados que antes de la pandemia y durante los últimos años les hemos recibido a los entes territoriales, a los municipios y departamentos, les hemos recibido más de 23.000 personas que hoy están allí en calidad de sindicadas y que, repito, no deberían estar en los establecimientos del orden nacional. Nótese, por ejemplo, cómo Bogotá, quiero destacar, tiene su cárcel distrital, que además aprovecho para señalar que es uno de los establecimientos que cuenta con una certificación de ACA, una certificación norteamericana que justamente brinda unos estándares altísimos en materia carcelaria y penitenciaria, y de la cual nosotros también ya pudimos certificar el establecimiento, por ejemplo, de Espinal Tolima, y para este año estamos impulsando la certificación de otros tantos. Entonces, quisiera agregar esta información solo para complementar y contribuir, por supuesto, a este debate respetuoso y al análisis de esta problemática. Muchas gracias, Diana.
Ahora, invierto de la siguiente manera. Profesor José Manuel Díaz, ¿cómo encontrarle solución a la crisis carcelaria que ya completa varios años? ¿Cuáles son las claves de de esta situación? Y les pido que vayamos por áreas. El tema de infraestructura, de política criminal, el tema de este problema de entre comunicación, gobierno, cómo zanjarlo, y autoridades locales, para que podamos ir avanzando en este tema. Y en este punto vale la pena preguntarse también, y lo podemos mirar ahora, ¿por qué en el país hay tantas personas privadas de la libertad? En total se habla, yo hablaba de 174.000, eso da cuenta de que nuestro sistema no resocializa, sino que hace otra cosa, que el sistema busca endurecer penas, y ahí también para que podamos ampliar el debate a estos puntos.
Sí, Diana, pues yo creo que el primer paso para superar la crisis penitenciaria es establecer su real dimensión. Y aquí, con todo respeto, quiero señalar al señor viceministro, yo sé que la cifra oficial es del 23%. Lo que estoy señalando es que la miden mal. Que cuando el INPEC introduce niveles de hacinamiento negativo o cuando el INPEC saca un promedio ponderado, no da cuenta de la realidad del sistema penitenciario. Y esa no es una opinión personal de quien habla, ¿sí? En sentencia T762 de la Corte, en ese momento me desempeñaba yo como defensor delegado para la política criminal y penitenciaria, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que realizara un censo de la real capacidad de los centros de reclusión en el país. ¿Por qué? Porque hay evidencia que la capacidad oficial reportada en los informes del INPEC está sobrevalorada. Y yo le quiero simplemente poner un ejemplo. La capacidad del centro de Río Hacha, supuestamente la capacidad oficial, son 100 reclusos. O sea, supuestamente el centro de Río Hacha representa 100 cupos penitenciarios para el total del sistema. Pero yo, que he estado en esa cárcel, le puedo asegurar que no caben 100 camas. y le puedo asegurar que en esa cárcel no se garantizan las medidas mínimas que la Corte Constitucional estableció que tenía que tener un cupo penitenciario. Es que la Corte se ha ocupado de temas tan puntuales, pero tan necesarios para la garantía efectiva de los derechos de la población privada de la libertad, como el número de inodoros, como la medida que tiene que tener una celda. Apliquémosles esos estándares a la cárcel de Riohacha. Y estoy seguro, ¿sí?, que la capacidad de ese centro de reclusión son 30 personas. Entonces el hacinamiento no es del 260%. El hacinamiento es de más del 1000%. Y usted puede hacer el mismo cálculo en Villahermosa, en Cali, una de las cárceles más hacinadas del país, donde los reclusos hacen pico y placa para dormir.
O en soluciones, profesor Díaz. ¿Sí? A nivel de infraestructura, por ejemplo, hace algún tiempo se hablaba de un proyecto de centros de reclusión exclusivos para sindicados y otros para condenados. Cambios en las fuentes de financiación. Para nuevas cárceles, recursos para construirlas, cómo serían las competencias locales y nacionales. Le doy la palabra en segundos. Rodrigo Primi.
Yo creo que hay distintos tipos de medidas y distintos tipos de enfoques, pero primero quisiera apoyar lo que acaba de decir el doctor José Manuel Díaz, de que la cifra global, incluso dramática, del 50% de hacinamiento no refleja la realidad de las cárceles, en donde hay cárceles con 200, 300 oficial por ciento de hacinamiento. Como decía el doctor Díaz, la cárcel de Riohacha oficialmente tiene 260 por ciento de hacinamiento en junio del 2020, y si se tiene en cuenta lo que él dice, pues tendríamos un hacinamiento todavía más terrible, y así no se resocializa a nadie, y eso per se es una violación a los derechos humanos de los internos. Entonces yo creo que lo primero es la relación global de la política criminal con el sistema penitenciario como un todo, y luego el segundo, la relación entre el sistema penitenciario nacional y las entidades territoriales. En cuanto a lo primero, yo creo que lo que hay es una total desconexión entre política criminal y sistema penitenciario. Se incrementan penas, nosotros en la comisión asesora hicimos un análisis de los incrementos de las penas en los últimos 20 años, y las penas se han incrementado a veces en el más del 100%. Eso ha hecho que la población carcelaria haya pasado, o privada de la libertad en Colombia, haya pasado de aproximadamente 30.000 personas en el 92-93 a 125.000 o 120.000 hoy, con un incremento de la tasa de personas privadas de la libertad de más o menos 70 por 100.000 habitantes a 240 por 100.000 habitantes. Nos metimos en el punitivismo en los últimos 30 años, pero no, si uno se va a meter en el punitivismo, yo creo que es una mala política criminal. Que hay que fortalecer es las penas alternativas, la justicia restaurativa, y reservar la punición y la cárcel para los delitos más graves. Pero si uno se va a meter en el punitivismo, tiene que meterse la mano al drill y sacar la plata para hacer establecimientos carcelarios suficientes y dignos para las personas que van a ser privadas de la libertad. Pero eso no es lo que se ha hecho. Es decir, como no se tiene en cuenta en el momento del diseño de la política criminal, en el momento de aprobación, de proposición por el gobierno o de aprobación en el Congreso, de incrementos de penas o de nuevos delitos, de cuál es su impacto real en un eventual aumento de necesidad de cupos carcelarios, entonces se dan esos desfases que hemos visto. Entonces, lo primero, que es en lo que la Corte ha insistido, tiene que haber una política criminal consistente y que se refleje en las inversiones en cárceles, si se opta por esa vía punitiva, que yo no comparto. Entonces uno tiene que ver si va a aumentar el número de personas privadas de la libertad en tanto por ciento, pues tiene que haber inversiones suficientes previas para cuando haya ese aumento, o si no, habrá inevitablemente hacinamiento. Lo segundo es la relación entre el sistema carcelario nacional o el sistema penitenciario nacional y las entidades territoriales. Y allí el primer principio fundamental es el que dice la Constitución en el artículo 356, en el 356, sí, uno no puede transferir responsabilidades sin transferir recursos. Es decir, que cualquier transferencia de responsabilidades implica que las entidades territoriales tengan los recursos para hacerlos. Y ese es el tipo de cosas que no se han hecho. No se le dan a las entidades territoriales los recursos para hacer las cárceles distritales, porque la idea no es que las personas detenidas estén de manera larga en los centros de detención transitorio, no, eso es simplemente la entrada y deben estar máximo 1, 2 o 3 días. Pero finalmente, yo creo que el sistema penitenciario tiene que ser un sistema integrado y que no puede uno mandarle la pelota a las entidades territoriales cuando hay algo complicado en el sistema nacional, que es la impresión que uno tiene con estos decretos, y lo siento, señor viceministro, que me mueva la cabeza.
Perdóneme, yo le pregunto, constitucionalmente, ¿a quién le corresponde la inversión y sostenimiento de las cárceles?
La inversión y sostenimiento de las cárceles, no tengo una respuesta constitucional sobre eso, pero... una noción de lógica de política criminal es si el número de personas privadas de la libertad depende de las autoridades nacionales, que son las que definen las penas, definen los delitos, entonces deben ser las autoridades nacionales las que respondan por el sistema en su integridad. Las autoridades locales deben responder por lo que ellas pueden tomar decisiones, que era lo que decía Carlos Medina. Si hay decisiones de autoridades locales que, por ejemplo, son malas para garantizar la seguridad local, respondan por eso. Pero si se gestiona el sistema carcelario porque la fiscalía ha capturado a mucha gente, porque se han incrementado las penas, eso se descarga en una autoridad territorial que no tiene control sobre esas variables. Yo creo que ahí hay un tema que no es lógico en términos de política criminal. Y el último punto, en donde tiene toda la razón el doctor Carlos Medina, tiene toda la razón, la situación era más dramática de lo que yo pensaba. O sea, que hubiera 20, 25 mil personas que debieran salir en libertad porque estaban privados de la libertad, no solo injustamente en términos abstractos, sino ilegalmente, creo que es un escándalo mayúsculo. Es un fracaso de los jueces, es un fracaso de las defensorías públicas, es un fracaso del propio INPEC que no esté monitoreando eso y esté haciendo los anuncios respectivos. Entonces creo que ahí hay un tema muy importante.
Sí, me gustaría, alcalde, también en aras de encontrar unas soluciones, ¿cómo es el manejo de la cárcel? ¿Qué les corresponde a ustedes? ¿Qué le corresponde al gobierno nacional? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son las alternativas?
Bueno, lo primero que nosotros insistimos es en la en redefinición del sistema penal del país conforme a las condiciones, no solamente de dignidad humana, sino también a las condiciones explícitas de las competencias que no siguen siendo claras, ni por el artículo 17 de la ley 65, que para socapitales es inconstitucional, ni por los otros elementos generados alrededor de este contexto. ¿Nosotros qué hemos dicho? Redefinamos las condiciones, miremos el sistema, revisemos las condiciones, porque además, imagínense sindicados que duran detenidos 3 años, 4 años, ese tipo de condiciones que están en el marco de la realidad del país, pero lo que generan es un colapso asociado a lo que nosotros hemos venido correspondiendo en este programa. Nosotros desde Socapitales también, ¿qué planteamos? Bueno, configuremos una mesa asociada para estos temas, rediseñemos también sobre la conformidad del sistema penal que estamos planteando, pues las necesidades en materia de infraestructura y de funcionamiento. Pero en materia de infraestructura, por ejemplo, vale la pena indicar el compromiso que en su momento tiene la SAE, y eso es un tema que hemos hablado con el viceministro, en el que la SAE tiene un compromiso por medio de COMPES Nacional, también de ayudar a financiar el sistema penitenciario, de garantizar otro tipo de relocalización y de ocupación de una cárcel. Modelos como la colonia penal funcionan realmente cuando no se rompe esa circunstancia relacionada con el confinamiento.
Y ¿cómo es ese modelo? ¿Cómo es el modelo para nuestros oyentes? ¿Cómo es ese modelo?
Productivos, absolutamente productivos, se trabaja la tierra, se produce, garantizan disminución de costos de funcionamiento, garantizan costos de disminución de elementos administrativos, generan también otra forma de pagar la pena y otra forma de relacionarse con su comunidad. Eso es clave desarrollarlo y generar otro tipo de modelos en el que la SAE puede colaborarle al país, en el que realmente necesitamos, como bien le decía el doctor Uprime, más recursos. Bueno, nosotros no estamos simplemente en la discusión de quién es la pelota, si el gobierno nacional o las entidades territoriales, sino también decimos, estamos en todo el ánimo y la colaboración y las disposiciones de generar los instrumentos urbanos para colaborar en medio de esta situación, pero también determinando la fuente, porque el FONPED no puede terminar, el FONSED, perdón, no puede terminar descuidando los gastos en materia de seguridad ciudadana, los gastos para generar que el ciudadano común y corriente esté más seguro en su casa, para ir a subsidiar el hueco fiscal que tiene el sistema penitenciario nacional. Entonces también estamos planteando ese debate, hablemos de rentas, hablemos de recursos, cómo podemos garantizar la financiación derivada de este tipo de proyectos y en el marco de ese ejercicio también plantearlo. Y un componente general es el seguimiento. Mire, yo voy a hacer un pequeño hincapié, y lo sabe el viceministro, el parto que significó hacerle seguimiento a los pospenados en situación de COVID. Hay casos de COVID que ni siquiera teníamos direcciones del lugar de residencia cuando salían de la cárcel. Entonces, cuando estaban en una situación crítica que no se sabía si eran positivos o negativos, terminamos nosotros en azares y en dudas, buscando por los barrios y por las comunas, porque no hay un sistema de seguimiento al pospenado, ni un acompañamiento psicosocial que permita su incorporación al mercado laboral y a la generación de oportunidades. Eso sí que es clave. O sea, que nosotros podamos determinar que el sistema también genera seguimiento, garantiza las posibilidades de recuperación y al mismo tiempo nos garantiza las responsabilidades propias de lo que significa la reincidencia en el sometimiento del delito, en la generación de este tipo de problemas en materia de convivencia y seguridad ciudadana.
Muy bien, voy a hacer una pausa. Al regresar, solamente quisiera como enfocarnos en ¿qué se lleva cada uno de lo que estamos hablando? ¿Y de qué manera podríamos que esto vaya mucho más allá de este debate donde hay desahogos, donde hay angustias, donde hay rendición de cuentas, donde hay todo esto? ¿Pero qué se llevan y de qué manera podemos lograr que esto tenga la materialización de una mesa, por lo menos de plantear soluciones, de empezar a escucharnos, a ver qué se puede hacer? Ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Un nuevo lugar será testigo del talento colombiano. Conoce Crea Colombia, un espacio que reúne el talento de muchos emprendedores. Encuentra las mejores marcas online ahora en Fontanar, en el segundo piso costado sur. Fontanar Centro Comercial, kilómetro 2.5 vía Chía Cajicá. Para ti, Fontanar.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
En el año 2000, nos encendiste por primera vez. Llevamos 2 décadas conectándote con el pasado. 20 años de hazañas, conquistas y sueños. Sigamos haciendo historia juntos. History, celebrando 20 años.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
¿Qué hacer frente a la realidad de los cánceres raros, aquellos que ocurren en 15 por cada 100.000 habitantes cada año? ¿Cómo se pueden enfocar? ¿Cómo está América Latina y cómo está Colombia al respecto? Los espero después de las 11 aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Sabemos que siempre estás buscando una excusa para no despegarte de tu radio. Este sábado 31 de octubre te damos dos buenos partidos como excusa para que estés con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta desde las 5:50 de la tarde, Millonarios Nacional, con Rafael Villegas, Chemas Escandón, José Borda y JJ Trujillo. Y desde las 8 de la noche disfruta Deportivo Cali Tolima, con Juan Felipe Cadavid, José Alberto Ortiz, Camilo Pinto, José Borda y Tato Sanín. Todas las emociones de la Liga Colombiana las vives con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio, hora 20.
Regresamos en estos últimos minutos con esto. ¿Qué nos queda de este debate y cómo hacemos para que lo que estamos hablando tenga un punto de solución? ¿A través de qué tipo de metodología? ¿A través de qué tipo de escenario? Y, viceministro, para que los escuche, a ver qué podemos recoger acá. Profesor Díaz.
Muy rápidamente, yo lo único que quisiera anotar es, a mí me parece que se le está delegando un problema nacional a los entes territoriales sin que exista el debido fundamento normativo. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre se saca a la luz el artículo 17 de la ley 65, que esa es una norma viejísima, y uno va y revisa el famoso artículo 17, y lo que encuentra es que habla de detenidos y condenados por contravenciones. Y las contravenciones en el país acabaron hace un montón de tiempo. O sea, la norma tenía sentido en el año 93, que existía un régimen contravencional, pero nunca quiso el legislador atribuirle a los entes territoriales la responsabilidad de administrar el sistema penitenciario en lo que hace a los sindicados. Y lo pongo de presente también por un tema de conveniencia. ¿Por qué de conveniencia? ¿Qué pasaría si capturan hoy en Tumaco a un jefe de una banda disidente? Entonces toca que esa persona esté en Tumaco y que el municipio de Tumaco contrate guardias para que lo vigilen y lo lleven a los juzgados. Eso es absurdo. O sea, es bastante claro que para efectos de seguridad nacional lo que conviene es la centralización del sistema penitenciario. Entonces, creo, y respetuosamente lo digo, que lejos de haber claridad sobre que esto sea un problema de los entes territoriales, lo que hay es muchas dudas, y ojalá que esas demandas se presenten y que la Corte Constitucional fije líneas sobre la materia. Muchas gracias.
Procurador delegado.
Carlos. Gracias, Diana. Pues me quedan, pues obviamente, inquietudes, ¿no? Aquí el tema pasa por hacer una reflexión sobre qué tipo de sociedad somos. La sociedad nuestra se refleja en su política criminal y somos una política criminal vengativa y carcelera. Si no cambiamos eso a una perspectiva de racionalidad, pues una política criminal punitiva le llena cualquier cárcel que usted construya, Diana. Entonces, podremos construir las que quiere y se las van a llenar porque siempre habrá una justificación. Y yo estoy de acuerdo con José Manuel. Yo creo que, digamos, si este tema se tiene que resolver en términos de hacer el análisis de la norma, hagámoslo, pero esto nos está revelando en qué extremos estamos. Por un lado, los gobiernos locales diciendo esa ley no me gobierna, la voy a demandar porque es inconstitucional, pero el otro lado, el gobierno nacional diciendo pues mientras esté ahí vigente, está vigente, y resulta que en medio siguen estando los derechos de las personas privadas de la libertad, y yo creo que además, yo, perdóneme que lo diga, no me corresponde tal vez a mí decirlo en este momento, pero el gobierno lo zanja con una nueva norma que aclare la situación, saque una nueva norma y define entonces cuáles son las responsabilidades de todos, pero considerando todo lo que han planteado los gobiernos locales, sus dificultades, sus retos, su financiación, extremos y responsabilidades. Y cierro con una cosa que yo creo que me quedó sonando ya, Diana, que usted quería que habláramos de lo que nos quedó. Yo creo que aquí también hay que elevar un poco la responsabilidad a un par de actores que se nos quedan por fuera y creo que aquí hay que saber, digamos, cuando hay una Corte Suprema que por un lado habla de la racionalidad de la política criminal, pero por el otro lado eliges fiscales que son punitivistas, digamos, entran en una contradicción brutal. Que es legítimo que lo hagan, pero debería haber también ahí hay unos canales de contención. importantísimos, y los fiscales lo pueden hacer muy bien, digamos, en su rol, digamos, y con su línea de política criminal respetable lo pueden hacer muy bien, pero aquí hay una incoherencia que de pronto, digamos, podría ayudar mucho si hubiera, si se zanjara de cara a lo que tantas instituciones en el país pretenden, apuntando hacia una política criminal racional. Gracias, Diana.
Muy bien. Rodrigo.
Yo plantearía, yo me llevo tres líneas de solución. Primero, en el mediano y largo plazo, yo creo que las sentencias de la Corte Constitucional dan el marco. Es decir, no hay que inventarse mucho. Son buenas sentencias, se fundan en los diagnósticos académicos más sólidos, y dan el marco para resolver la crisis carcelaria. Lo que pasa es que los gobiernos no han querido cumplirlas con vigor. Por ejemplo, reformando, usando todas las herramientas para reformar la política criminal y tener una política criminal consistente que vea sus impactos sobre el sistema carcelario. Y yo creo que esa es una primera línea, cumplir esas sentencias con rigor. La segunda línea es la coordinación entre lo nacional y lo territorial. Yo estoy de acuerdo con José Manuel. Yo creo que en un país unitario, el sistema penitenciario es esencialmente nacional, y debe haber algunas descentralizaciones, pero esas descentralizaciones bajo la responsabilidad nacional y bajo la financiación nacional, porque son los que tienen los órganos nacionales son los que tienen las palancas para aumentar o disminuir la población carcelaria.
Rodrigo, qué pena. Tengo 10 segundos para dar la palabra al ministro porque tengo que...
Lo tercero es COVID-19. Es un tema de urgencia. Al lado de esos temas que son más de mediano plazo, el primero de mediano plazo, el segundo también urgente, pero este es urgentísimo. Las gentes están infectando masivamente, se siguen infectando masivamente las cárceles y van a morir, y ahí faltan decisiones más audaces del gobierno nacional.
Viceministro.
Diana, muchas gracias. Yo también lo resumiría en dos o tres líneas. La primera, insisto en que la ley es sumamente clara, y recordemos aquí la sentencia, la C-471 del 95, que ya se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 17. Segundo, el trabajo, coincido con el profesor y con los otros panelistas en el trabajo conjunto en esa articulación nación-territorio. Yo creo que esa es importantísima para poder salir adelante de esta problemática. El Ministerio de Justicia se encuentra profundamente comprometido, y por eso semanalmente estamos yendo a las regiones para realizar las coordinaciones que correspondan. Y tercero, en el marco del estado de cosas inconstitucional, en la sentencia T-153 del 98, fue claro en señalarse y en ordenar mejor a los alcaldes cumplir con las obligaciones de crear y mantener las cárceles para los sindicados. Muchas gracias a todos ustedes, y por supuesto que han sido bienvenidas todas las observaciones.
Gracias a ustedes. Hasta aquí, y gracias por estar en los foros Caracol Hora 20. Continuaremos con este tema. Muy buenas noches.
Última hora, Caracol Radio.
9:01, actualizamos las noticias en Caracol Radio. El chavismo justificó la detención de personas cercanas a Leopoldo López.